Hola, ¿qué tal, amigos chicharreros? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy, con mucho gusto de presentar a un exjugador, futuro entrenador, que ya se está preparando mucho para cumplir esta labor próximamente. Y pues un gusto enorme saludar a Yacer Corona. Yas, ¿cómo te va?
Todo bien, muchas gracias. ¿Cómo están por allá? Acá todo tranquilo, saliendo ya de esta pandemia. Afortunadamente ya terminando el estado de alarma por acá, por España, así que mejor.
Perfecto, en Barcelona, ¿verdad?
Sí, en Barcelona, así es. Ya tengo aquí, bueno, casi un año. En julio cumplo un año, así que pues bien, contento y adaptándome a este nuevo país.
Perfecto, bueno, yo soy Roberto Testas y por aquí también está, por supuesto, el otro chicharrero. Juanca, ¿cómo te va?
Muy bien, Testas, un saludo a Yacer, qué bueno que se da el tiempo de estar aquí en La Chicharra, un gusto enorme tener personajes como él, que aparte es un gran tuitero, ¿no? Fue un gran tuitero, a mí me gustaba mucho, alguna vez lo escribí y hasta me daba like el buen Yacer, era de esos personajes que le entendió a Twitter desde un principio, ¿no? Que era más para el relajo, que no hay que tomárselo tan en serio.
Así es, gracias.
Sí, pero, a ver si te encontramos en TikTok próximamente.
No, ahí sí, esos son terrenos que yo no quiero jugar. Ya, justo estoy orgulloso de no haber caído en la pandemia, en esta pandemia no haber caído en TikTok, así que me siento bien.
Uno de los pocos, entonces.
Sí, yo creo que sí, Digo, la verdad es que con Instagram te terminas chutando todos los TikToks, ¿no? Y me reía bastante, pero no, me va a quitar demasiado tiempo que mejor lo aprovecho en otra cosa.
Yo ya quería ver a Yacer compitiéndole al Matador Hernández.
No, es que lo del Matador ha sido una gran y grata revelación. Yo estoy encantado con los TikToks de él y no hay manera de competirle a ese señor ahorita, mejor lo mantengo así.
Ok, Yacer, pues empecemos a platicar un poco sobre fútbol, un poquito sobre tu carrera. Primero que te quisiera preguntar, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes en tu etapa como futbolista?
Uf, pues mira, yo la verdad es que tengo toda mi carrera la recuerdo con mucho cariño, con mucho gusto. Creo que cada una de las etapas que viví fueron muy, muy buenas, muy divertidas en muchos aspectos de mi vida. Pero yo creo que la que más disfruté fue antes de jugar en Primera División, que fue cuando estaba en Fuerzas Básicas de Monarcas. Creo que la disfruté mucho porque era una nueva experiencia para mí, salir de casa, vivir solo, con muchos amigos, con muchos compañeros, y bueno, empezar a valerte por ti mismo. Entonces hice muchas cosas que la verdad es que disfruto mucho y recuerdo, y tenemos un chat con todos los excompañeros de allí, y es risa tras risa tras risa cada que nos ponemos a escribir. Entonces yo creo que esa es la que más recuerdo con más alegría, pero sin duda, bueno, todas las disfruté mucho.
Interesante eso, ¿no? Porque normalmente pues todos recuerdan un título, un gol, una tajada en caso de los porteros, pero no me había tocado escuchar que su etapa formativa. Y en ese sentido, pues preguntarte dos cosas. Por un lado, ¿cómo ves la formación de jugadores en México? Y también sobre Morelia, pues nos gustaría saber tu opinión en relación a todo el cambio de franquicia.
Híjole, sí, fue algo triste saber que de pronto ya no iba a existir el equipo en el que creciste, ¿no? En el que te dio la oportunidad, el que te formó para poder haber tenido una carrera en el fútbol profesional, el que te dio la oportunidad. Sí, la verdad es que me supo muy mal, me puso bastante incómodo de saber que de pronto, de un día para otro, el equipo ya no iba a estar más ahí, ¿no? No era como que gradualmente fue desapareciendo por buenos, por malos resultados, por malas administraciones, no. Simplemente de un día a otro ya no estaba, y sí se sintió, la verdad es que, un tanto, un sentimiento muy, muy amargo. Y bueno, creo que la formación en México, hay muchas cosas que tenemos que seguir creciendo. No la veo, la verdad es que no la veo del todo mal. Yo creo que, bueno, digo, además de que yo siempre he considerado a alguien que ve las cosas positivas primero que las negativas, ¿no? Y creo que en fútbol juvenil en México tenemos muchísimas cosas que se hacen bien, que se tendrían que resaltar más, pero también sin duda hay muchas cosas que creo yo que se tienen que trabajar mucho más para poder tener jugadores de élite mundial, ¿no? Calidad creo que hay, el futbolista mexicano, y hoy que yo estoy del otro lado del mundo viendo jugadores juveniles, y obviamente las comparaciones pues surgen en mi cabeza, ¿no? Y creo que en cuanto a talento y en cuanto a ciertos métodos de entrenamiento, el fútbol mexicano juvenil no es malo, pero sí es verdad que hay mucho que tenemos todavía por hacer para seguir creciendo, para poder tener mejores jugadores. Y creo que uno de ellos, bueno, es en el tema mental, en el tema psicológico.
Y con respecto a otra decisión que se ha tomado, bueno, que tomaron los dirigentes de la Liga MX, que es sobre el ascenso y descenso, quitarlo por unos años, sabiendo que la Liga de Ascenso era una liga que tenía muchas patas flojas, ¿tú crees que esto va a ayudar al crecimiento de la liga o le perjudica?
En el tema empresarial, si lo vemos de esta manera, yo creo que le va a beneficiar, ¿no? Pero si me preguntas a mí en el tema deportivo, yo creo que le va a perjudicar 100%, porque al final lo que necesitas es competencia, ¿no? Necesitas estar jugando, es tener minutos, es tener partidos de una exigencia parecida al de primera división, ¿no? Y esto para el fútbol nacional, para el fútbol mexicano, para los mexicanos, no le viene nada bien, porque al final el contexto más parecido al de primera división, pues es claro está que es el del fútbol del ascenso, ¿no? Y en ese sentido se van a perder muchos equipos, se van a perder muchos jugadores, o quizá no van a llegar de una manera tan preparada a primera división como pudieron serlo los que pasaron en algún momento por esa liga, ¿no? Porque al final de cuentas la liga esa compites contra otro tipo de futbolistas que no te encuentras en el fútbol base en México, que no te encuentras con el fútbol juvenil, y entonces es la única manera de poder prepararlos para dar el siguiente paso, que es el fútbol profesional o el de primera división. Yo creo que allí, digo, volviendo a las comparaciones que puedo encontrar aquí, en la liga, por ejemplo, aquí en España, tú tienes quizá, quitando los 5 o 6 equipos más importantes de España, desde el lugar 7 hasta el lugar, 15 de la segunda división de España, son equipos muy parecidos, ¿no? Entonces, de un nivel muy competitivo muy parecido. Entonces, te habla que tienen más de 20 equipos para poder competir y jugar y crecer. Y eso es algo, para mí, de las ventajas o de las cositas que nos hacen falta en México. Tener unas ligas debajo de la primera división más competitivas, más fuertes, para después, cuando se tenga que jugar en primera división, estés mejor preparado y lo puedes hacer antes. Y no tengas que esperar hasta los 26, 27 años para poder llegar a un nivel máximo por falta de partidos.
Sí, de acuerdo. Digo, también el tema de que en España compiten directamente los filiales en divisiones como la segunda, ¿no? La Liga Smart Bank, que es súper competitiva, también creo que ayuda. Y en relación un poco a la competencia que hay aquí, porque como ya bien dices, no tenemos ese tipo de fogueo. ¿Cómo ves que la Liga MX por ahí se está acercando a algunos torneos? ¿Se vislumbra la posibilidad de que algún día se junte con la MLS? No sé si sigues esa liga y si te interesa un poco el crecimiento que ha tenido. O, por otro lado, ¿crees que podríamos competir mejor en Copa Libertadores? Según tengo entendido, tú ya no llegaste a jugarla, pero CONCACHAMPIONS sí te tocó, ¿no?
Sí, CONCACHAMPIONS y Libertadores no tuve la oportunidad de jugarla. En la particular, creo que es mucho mejor poder jugar un torneo internacional como lo es la Copa Libertadores que jugar contra la MLS directamente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Quizá en un panorama empresarial o en un panorama que tenga que ver con el dinero, pues esa unión de liga puede ser un beneficio para los dueños y para los clubes en México, ¿no? En el tema deportivo, bueno, realmente no sé qué tan factible sea de pronto jugar contra equipos o los viajes tan largos que tengas que hacer o qué tantos partidos vas a tener que jugar. Sin duda, competir, siempre la competencia va a ayudar a crecer, ¿no? Y eso no está en duda, creo yo, desde mi punto de vista. Si compites de igual a igual y tienes muchos más partidos para jugar, pues eso va a elevar el nivel del jugador, tanto para la liga americana como para la liga mexicana, ¿no? Pero si se torna complicado saber que quizá van a ser 40 equipos en una sola liga y cómo lo van a estructurar, porque si solamente vas a jugar 20 partidos en el año, pues no tiene caso entonces que quizá hagan una liga como tal. Pero claro que preferiría yo, y sin quitarle la importancia a la MLS, que jugaras contra Boca, contra River, contra equipos de Brasil, contra equipos de Chile, contra equipos de Paraguay, que te van a exigir de otra manera a lo que te exigen los equipos de la MLS, ¿no? Está claro que la MLS está creciendo mucho y cada vez hay mejores jugadores allí, pero creo que la MLS está o la están intentando destinar más al espectáculo que a la competencia, ¿no? Y si nosotros como fútbol mexicano, creo yo, queremos crecer para tener más jugadores para nuestra selección y poder repartirlos a nivel mundial, pues necesitas competencia y no exhibición o crecer solamente para ver qué equipo hace más goles en una liga.
Y siguiendo con este tema del crecimiento, ¿qué crees que sea lo que le falta al fútbol mexicano para exportar más jugadores y entrenadores, sobre todo a Europa? No sabemos que entrenadores, pues muy pocos. Si hablamos solo uno importante, pues Javier Aguirre. Y de jugadores, hoy en día son muy pocos los que están en ligas importantes de Europa. ¿Qué está pasando? ¿Qué tendría que cambiar un poco más puntualmente para que veamos más mexicanos en Europa?
Pues es muy complicado en el porque creo yo que el talento creo que existe, creo que está. Que el jugador mexicano tiene talento, en cuanto a, hablando al futbolista directamente, pero es verdad que al final de cuentas la Liga Mexicana tiene un panorama económico bastante importante, que pues los jugadores jóvenes con talento se necesitan en México, ¿no? Y los equipos mexicanos aprovechan a su jugador talentoso y no lo van a vender tan fácil, ¿no? Entonces, quizá los precios, pues eso complica que el jugador pueda salir de una manera más fácil. Hoy con esto que se limita, digamos, la competencia en México, pues a lo mejor el jugador mexicano tiene que entender que tiene que empezar a salir y buscar oportunidades siendo más joven. Hoy ya no está el pacto de caballeros, en teoría, ¿no? Entonces creo que puedes encontrar la manera de quizá a los 17 años salir de México y buscar una oportunidad en otro equipo del mundo, ¿no? Creo que al final eso es lo que están haciendo, por ejemplo, comparándonos con Estados Unidos, ¿no? Están saliendo cada vez más jóvenes sin pasar directamente por sus equipos de la MLS de primera división y se van. Porque talento al final es a los 17 años, 16, 18 años, el talento te va a dar, ¿no? En cualquier parte del mundo. Ya viene después el tema mental que logre sostener ese talento a lo largo de los años. Y como te digo, los equipos pues pagan bien, se pueden dar el lujo de decir, bueno, es que si tú quieres a mi jugador, pues tienes que pagar tanto por este jugador, ¿no? Como quizá puede pasar en Sudamérica, que por un jugador de la misma calidad, pues te cuesta 3 o 4 veces menos. Entonces, pues está claro que en ese sentido, el jugador más barato, si tú tienes al mismo jugador con la misma calidad, a dos jugadores diferentes, pero con la misma calidad, pues cualquier club va a optar por el jugador más barato, ¿no? Y sobre todo por el jugador que está acostumbrado como nación, quizá, a adaptarse a otras ligas de una manera más fácil, más rápida. Y como entrenador, pues mira, yo aquí realmente estoy empezando en este punto y creo que hay entrenadores capaces para poder salir, pero quizá volvemos a lo mismo, ¿no? La oportunidad de que te da el fútbol mexicano de poder tener una buena vida en México, pues quizá te lleva a no tener la necesidad de buscar romper barreras o buscar la oportunidad en otros países, en otras ligas, ¿no? Ojalá, a mí me encantaría, por ejemplo, ver a Miguel en otra liga, al Piojo, ¿no? En Europa, o a Nacho Ambriz en Europa, o al Chepo en Europa. Pero bueno, también está que el entrenador mexicano tiene que irse poco a poco haciendo de renombre a lo largo del continente, primero y después en Europa, ¿no? Que quizá eso también nos cuesta. Queremos dar el salto directamente a un equipo grande o un equipo importante en Europa y no, pues digamos que picar piedra, ¿no? Porque si estás acostumbrado a ser un entrenador súper exitoso en México o muy reconocido, de pronto querer picar piedra en otro país, pues quizá no está dentro de tus planes.
Sí, totalmente de acuerdo. Y a lo mejor el camino intermedio podría ser una selección, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, es probable, ¿no? Que sea algo que te permita dar el salto. O de igual manera, ¿no? Quizá no buscar la oportunidad en México de primera instancia, ¿no? Sino intentar, a lo mejor por selecciones menores, de alguna u otra manera salir del país y buscar la oportunidad en otra liga, ¿no? Hoy creo que el fútbol está bien remunerado en todo el mundo, en la mayor parte del mundo, y tienes la oportunidad de salir a buscar esa oportunidad, pues salir a buscarla y ayudar a crecer al fútbol mexicano, ¿no? Desde lo que te toque, desde la parte que te toque.
Oye, Jazz, y ya mencionabas, ¿no?, a Nacho Ambriz, Piojo Herrera, que son dos técnicos que entrenaste con ellos, aprendiste de ellos, también el profe Cruz. En ese sentido, ¿quién crees que ha sido el entrenador que marcó tu carrera, que más te formó, o tu entrenador favorito, sin demeritar a los demás, por supuesto?
Pues mira, en lo personal, porque fue con el que más tiempo estuve como jugador, entrenador, y que realmente a mí me llenó más en todos sus aspectos, fue Nacho Ambriz. Para mí fue un entrenador que marcó un antes y un después dentro de mi carrera, que me ayudó a poder sacar el potencial que yo tenía, que me gustó su manera de trabajar, que me gustó su manera de manejarse con el grupo, de manejarse con la directiva, con la prensa. Todo eso, la verdad es que me gustó mucho. Después tuve a Miguel, que lo tuve menos tiempo porque fue después de... Lo tuve solamente 6 meses y después tuve el accidente. Lo tuve en selección también, pero al final la selección se maneja de una manera distinta. Pero también con Miguel pude aprender otras cosas, ¿no? Que pude verlo más desde el otro lado de la línea. Un manejo también muy, muy adecuado para el futbolista mexicano. Y creo que ellos dos, bueno, estuve con Juan Carlos Osorio, que a mí también me gustaba mucho la manera en cómo trabajaba, en cómo... la metodología que él utilizaba para entrenar, y ellos, yo creo que de ellos tres, poco a poco fue que fui moldeando o intento moldear lo que a mí me gusta, ¿no? Pero creo que sin duda de los tres, que de ellos tres, porque también tuve a Vucetich, tuve al Tuca, tuve a buenos entrenadores durante mi carrera, pero creo que el que más me gustó en todo, en un plano general, es Nacho Ambriz.
Que Nacho Ambriz también tuvo su formación en Europa, ¿no? ¿Eso de alguna forma te inspiró a ti para ir a Barcelona?
Sí, porque sabes que en alguna ocasión primero Nacho me dijo que yo de entrenador no iba a tener nada, así en una plática, pero bueno. Pero en otra sí que me dijo que si en algún punto yo quería ser entrenador, que tenía que pasar por Europa, ¿no? Tenía que pasar por Europa para aprender cosas que él hasta en su momento no había visto en México y que sin duda me iba a ser un mejor entrenador. Y la verdad es que yo con Nacho vi cosas que no había visto antes, ¿no? Que no había entrenado antes, que no había tenido la oportunidad de verle a otros entrenadores y de vivirlo de primera mano. Entonces, eso me gustó mucho con él. Y sé que Nacho en algún momento, si se le presenta la oportunidad de dirigir en España, lo hará sin ningún problema, porque creo que tiene mucha capacidad para manejar equipos, para manejar grupos y para entrenar grupos también.
Oye, Yacer, ¿y es con Nacho o en qué momento a ti te empieza a interesar la táctica o por qué decidiste estudiar para sacar la licencia de entrenador? O sea, obviamente la lesión tiene que ver, pero yo no sé si esa hormiguita la sentiste antes, ya cuando eras futbolista, de que querías ser entrenador después de que terminaras tu carrera en las canchas.
Yo creo que, mira, siempre me gustó el porqué de las cosas en el fútbol, ¿no? Siempre, yo era un jugador que se quejaba mucho, ¿eh? O sea, yo me quejaba de por qué me van a poner a dar vueltas, por qué tenemos que hacer esto, por qué el otro. Siempre estaba preguntando, entonces, pero de con la queja venía como que el hacer, ¿no? O sea, me quejaba, pero lo hacía. Porque me gustaba el saber por qué, ¿no? ¿Por qué tengo que dar dos vueltas sin una pelota si juego a fútbol? ¿Sabes? Entonces, desde allí siempre como que tenía esa espinita. Cuando llega Nacho, que empiezo a tener más respuestas a esos porqués, quizá, y la manera en cómo él, te digo, trabajaba, la manera como gestionaba el grupo, cómo se llevaba con el jugador, porque, pues claro, durante mi carrera muchos entrenadores quizá no tenían ese acercamiento tan directo con el jugador, o era un entrenador, por ejemplo, me tocó con Luis Fernando Tena, que es un gran entrenador, ¿no? Pero es un entrenador que maneja muy bien el grupo y que es un entrenador muy personal con el jugador, pero quizá en el tema táctico o en el tema de entrenamiento él no se metía tanto, él estaba más desde un punto más alejado y dejaba que los asistentes hicieran un poco más, ¿no? Pero luego llega Nacho, que era todo, ¿no? Que se acercaba al jugador, que planeaba los entrenamientos, que hablaba en los entrenamientos, que corregía, que no solamente corregía detalles tácticos, sino también detalles técnicos, posturas de jugador, el porqué de las cosas, o te daba soluciones. Y eso como que a mí me fue llenando un poco más, ¿no? Y decía, bueno, esto me gusta que sea así. Entonces, como que empecé a ver otra parte del entrenador, o un entrenador distinto que a mí me empezó a llenar el ojo, Y como que dije, bueno, en algún momento, ¿no? Pero sin duda sí, claro que cuando pasó lo de la lesión fue lo que detonó, pero también cuando estuve con Juan Carlos Osorio en la selección, igual, era un entrenador muy metódico, muy organizado, muy enfermo en el buen sentido de la palabra por el fútbol, y también eso me gustaba mucho de él, ¿no? Que todo el tiempo quería hablar de fútbol, y a mí, yo siempre he sido alguien que se podía sentar y empezar a discutir en ese sentido, por qué este equipo hacía esto, por qué este equipo hacía esto otro, y como que entre ese camino llega el momento de la lesión y ahí digo, guau, pues es que no tengo ni que pensarlo, ¿no? Me tengo que hacer entrenador porque me gusta, y una vez que empecé a, digamos que a ejercerlo, pues me convencí del todo.
Oye, Yassi, también sobre los jugadores mexicanos, pues yo creo que muchas veces tácticamente no son tan, o sea, no les gusta tanto, creo. He podido platicar con algunos que muchos de ellos, como ya decías, ¿no? O sea, ellos son muy, muy buenos, tienen mucho talento. Obviamente le hacen caso a las indicaciones más inmediatas del profe, pero cuando les hablan de táctica se aburren. Igual algunos entrenadores creo que no quieren entrar mucho en materia. ¿Por qué crees que sea todo esto? O sea, realmente a los jugadores mexicanos. Porque luego vemos que ya lo comentabas, yo creo que la mentalidad es un punto muy importante para ir a Europa, pero también luego vemos jugadores como Lainez, que tiene un talento increíble, para mí de los mejores jugadores o de los mejores talentos del continente, pero ves que tiene algunos defectos formativos después, ¿no? O sea, que a veces se acerca mucho al balón, que quizá le faltan algunos argumentos para, por ejemplo, jugar con Ruby, o Edson Álvarez, que es un gran defensor con mucho potencial, pero a veces va mucho al piso. O sea, ese tipo de detalles, ¿por qué? ¿A qué crees que se deban? O sea, ¿realmente no hay tan buenos formadores en México o no hay tanto interés por mejorar esos detalles? ¿O cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que sí, sí es que sí, bueno, puede ser un poco de todo, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, ¿no? El talento lo tiene el futbolista mexicano, pero creo que allí, por ejemplo, y vuelvo a repetir el tema de Nacho, los detalles, que son quizá lo que nos hace falta crecer en ese sentido, ¿no? Creo que en México tenemos, no lo sé del todo, pero en algunos clubes que pude ver o hablar con entrenadores de fútbol juvenil o base, esta falsa creencia de que la táctica o el tema táctico no se les tiene que enseñar a los chavos, ¿no? No se les tiene que enseñar a los jóvenes, que eso ya lo aprenderán cuando estén grandes con entrenadores, ¿no? Porque realmente yo aprendí quizá de táctica cuando estuve en primera división, en el sentido que me hablaban ya de táctica, ¿no? Y el jugador en primera división quizás sí sabe de táctica, pero la sabe llevar a cabo, quizá no la tiene tan consciente y te puede explicar el porqué o el cómo de las cosas. Pero al final el fútbol mexicano es un tanto táctico, ¿no? Y tú te vas con la Volpe y te hace 400,000 formaciones y Miguel otras 3 y luego vas con Tuca y otras 17 o distintos parados tácticos dentro del campo, ¿no? Pero luego los aspectos individuales tácticos, que quizás son esos los que no tenemos tan arraigados en México, y que en España, por ejemplo, los tienen súper bien interiorizados, ¿no? A los jugadores, los escuchas hablar, de pronto escuchas hablar a un niño de 14, 13 años y te habla de una manera increíble, ¿no? El otro día estaba viendo una entrevista, bueno, de Ander Herrera, que con 10, 12 años te hablaba de táctica, ¿no? Y dices, bueno, es que a lo mejor eso a nosotros no lo enseñamos tan chico porque creemos que no es necesario. Cuando después damos el salto nos damos cuenta que quizás sí, ¿no? Que sí es muy necesario poder enseñar táctica de cierta manera. Y sí, son quizás esos los detallitos que conjuntamente hacen que el jugador mexicano pues todavía no esté a la élite o al top de lo que puede ser en otros lados, porque también es verdad que nuestra liga se nos permite o nos da para poder competir así, nuestra confederación nos da para poder competir así y seguir, digamos, que en lo más alto de nuestra zona.
Sí, creo que estoy muy, muy de acuerdo con eso. Igual, alguna vez tuve la oportunidad de platicar con un primo que estaba en la cantera del Celta de Vigo, y lo mismo, tenía 13 años y te hablaba, sobre todo, más allá de que sepan, no sé, diferenciar posiciones o funciones o roles, lo que me llamó mucho la atención es que ese niño te dice por qué pasan, ¿no? Y en dónde tiene que estar para estirar al rival, dónde tiene que recibir, a dónde tiene que ir sin balón, y eso me llamó muchísimo la atención, porque es como dices, yo creo que aquí tardan mucho, ¿no?, en llegar a ese conocimiento y a esa interpretación de juego. Luego vemos genios como por ejemplo el Chapito Montes, que lo ves dentro del campo y parece un entrenador, o sea, ordena a todos, es la pieza focal de León, pero creo que sí, a grandes rasgos estoy totalmente de acuerdo que falta eso, ¿no?, esa lectura de juego desde más chicos.
Sí, total, y como lo dices, está el Chapo de pronto que lo ves y parece como es un entrenador dentro del campo y empieza a hacer muchas cosas, y hoy quizá, por ejemplo, el Chapo antes de que llegara Nacho parecía que estaban o que entraba en un bajón, ¿no?, de fútbol, y de pronto llega Nacho y se juntan esas dos cabezas, ¿no?, Nacho fuera de la cancha y el Chapo dentro, y el Chapo hoy está igual, ¿no?, que no lo para nadie, que está con un muy buen nivel, pero sí creo que como lo comentas, el futbolista mexicano le hace falta quizá tenerlo más interiorizado, más el porqué, y esto, bueno, también habla de en otras ligas o en España de un profesionalismo al fútbol base, pues quizá un poco más elevado, ¿no? Porque hay mucha gente aquí que se prepara de una manera tan increíble para poder dirigir un equipo de 13 años, ¿sabes? Que quizá en México no es tan común eso, o nos limitamos solamente a los 18 equipos de primera división, tener buenos entrenadores en esos 18 equipos sub 13, ¿no? Y quizá en otras partes del mundo, no solamente los equipos que tienen primera división lo toman en serio, ¿no?, sino también academias, equipos del barrio, equipos de la colonia, lo toman de una manera así, y es por eso que a mayor cantidad de jugadores preparados, pues al final de cuentas será mejor, porque habrá más competencia y llegarán mejor preparados a primera división.
Y regresando un poco a Yacer Corona, técnico, ¿a quién te gustaría imitar, o tu estilo de entrenador, a quién te gustaría imitar, ¿no? ¿A quién te quieres parecer?
Pues mira, la verdad que no tengo un estilo así como que digas, ojalá yo pudiera ser este, pues claro, diría, ojalá pudiera ser Guardiola, ¿no?, que ahorita es el entrenador que más títulos tiene en el mundo. Pero creo que es importante saber dónde estás, saber en qué contexto te encuentras, qué tipo de jugadores tienes. Pero si me pones a elegir, yo me diría que entre Guardiola y Klopp, ¿no?, sería un entrenador. A mí, en lo personal, me gusta mucho la posición de la pelota, el posicionamiento del campo bien ocupado, estar en los lugares donde tienes que estar por y para el equipo, primero el equipo y después el jugador. Entonces, todo eso, bueno, son quizá conceptos que maneja Guardiola, pero también me gusta mucho hoy día el tema de Klopp, ¿no?, de la manera de ser, la persona como entrenador, como es, como se lleva con sus jugadores, lo que transmite, lo que puede solamente con su presencia transmitirle al jugador, y su agresividad de querer siempre buscar el marcador, de querer buscar el arco, ¿no? Yo creo que también el Klopp, en el sentido del crecimiento que ha tenido tan exponencial como entrenador, ¿no?, de no tener una escuela como lo tuvo Guardiola, de no tener a un Cruyff como lo tuvo Guardiola, a hacer lo que Klopp es hoy, ¿no?, y competirle de tú a tú a uno de los mejores entrenadores de la historia. Entonces, esas dos cosas me gustan mucho de ambos, pero bueno, creo que dentro de los dos, si tuviera que elegir uno, me quedaría con el fútbol que transmiten los equipos de Guardiola.
De acuerdo, así que juego de posición podemos esperar de Yas Corona. Oye, y
pues
ya para...
puede ser.
Sí. Ya para cerrar, cuéntanos, ¿dónde se ve Yacer Corona dentro de 5 años en el ámbito del fútbol?
Es muy difícil, porque nunca he sido alguien que piense o planee tanto a futuro, ¿no? Como que estoy en el día a día. La verdad es que quisiera seguir aquí en España, quisiera seguir aquí en Europa, de ser posible, terminar mi curso aquí, quiero hacer las licencias de UEFA aquí, y si me es posible quedarme por acá, ¿no? Es dar ese paso que quizá al entrenador mexicano le ha faltado, empezar a picar piedra, empezar desde abajo aquí, empezar a buscar la oportunidad, y si se presenta, pues tomarla y aprovecharla, ¿no? Así que esa es la idea, digamos, hoy en día, de mi próximo futuro, es estar aquí, prepararme aquí y buscar la oportunidad aquí en Europa, en España o en donde se pueda dar.
Pues con esto ya cerramos de hacer Corona, exfutbolista de Xolos de Tijuana, Querétaro, San Luis, Chiapas, Monarcas, Puebla, Venados. selección mexicana, ganador de Copa Oro en 2015. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que te hayas tomado el tiempo. Sabemos que estás ocupado, pero la verdad es ha sido una plática que nos sirve mucho a nosotros y estamos muy contentos con todo lo que, con lo que salió, ¿no? Entonces, muchas gracias y te deseamos el mayor de los éxitos en tu formación como técnico.
Muchísimas gracias y, no, hombre, al contrario, cuando guste por aquí estamos. Siempre es grato hablar de fútbol con quien sea, ¿no? Y espero que alguien más que escuche esto, bueno, le sirva y le venga bien.
Claro, esa siempre es la idea y pues ojalá, como ya decías, en unos años que Jazz Corona sea el próximo gran técnico mexicano en Europa. Así que muchas gracias, un abrazo hasta España y nos seguimos escuchando, Jazz.
Un abrazo, que estén muy bien.
Gracias, bye.
Y con esto cerramos el podcast de La Chicharra. Recuerden, videos lunes y jueves y podcast los domingos. Muchas gracias por acompañarnos, chicharreros. Nos escuchamos a la próxima.
Bye.